Si ya lo tenemos en línea, bueno, para preguntarle a Guillermo, primero, bueno, felicitarlo por esta continuidad y decirle, bueno, a ver cómo se siente. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por contactarse, bueno, y un poco difundir las actividades de la institución en sí. Bueno, como vos comentabas, sí, el sábado realizamos una asamblea. La asamblea era para la elección de autoridades. Bueno, se renovó el equipo del colegio, bueno, y bueno, por un nuevo periodo más de trabajo dentro de la institución. Bueno, uno es un poco la cara visible, la cabeza del equipo.
Claro, sin duda alguna. Bueno, no tuvo muchos cambios a priori, porque es un poco la mesa ejecutiva que sigue, es parecida a la que estaba, ¿o no?
Mira, nosotros en abril, el 29 de abril, hicimos una asamblea extraordinaria donde se propuso un cambio de reglamento interno, o estatuto, podríamos decirlo así, sí, para que se entienda mejor. En ese cambio de reglamento interno se modificaron los mandatos de las autoridades y se modificó también la forma de elección de las autoridades. La elección se hace dentro del día que se desarrolla la asamblea, eso lo modificamos en base también a un requerimiento que nos solicitaba un poco nuestra ley de creación, donde no había todo un proceso electoral que nosotros teníamos, que iba en contra de lo que era la ley. La ley de creación del colegio, y por otro lado la renovación de las autoridades, que se extendía un año más, que van a ser cada tres años, o van a ser ahora cada tres años, van a ser de forma parcial, de a tercios. Todos los años se va a ir renovando el tercio de la comisión, claro, de toda la comisión, de todo el equipo del colegio, no solamente del directorio, sino del Tribunal de Ética y Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas. Entonces, esa modificación que hicimos del reglamento, que fue aprobada por los matriculados y las matriculadas del colegio, empezamos a hacerla efectiva, ¿no? En este proceso, en esta asamblea se produce como por primera vez el ejercicio de la elección, primero de la totalidad del equipo, y que va a llevar a que todos los años se vaya renovando de terceras partes.
Claro.
Así que, bueno, en este rearmado, como quien dice, bueno, y aparte del reglamento también hicimos algunas modificaciones, se sumó más gente al directorio del colegio, o sea, un directorio más amplio, con más cantidad de personas. Vos recién mencionabas ahí también vocalías con temas, temáticas, sí, que van a ser vocales que van a estar a cargo de secretarías, de esos seis diferentes temas. Entonces, el cuerpo, podríamos decir que más que se renovó, se amplió, porque hoy pasamos de ser un directorio de 12 personas a ser un directorio de 18, con bien marcado lo que es una mesa más directiva o ejecutiva, y más de lo que son las vocalías y las secretarías. Y todo eso, todas esas modificaciones que proyectamos y planificamos, fue en función de todo un trabajo que se ha venido haciendo desde que abrimos nuestras puertas en el 2016, y ver la dinámica del colegio, ver la participación de todos los arquitectos y los arquitectos de la provincia, que nos lleva a decir, bueno, hay que generar un equipo grande, ese equipo se tiene que renovar, porque todos los que participamos en la institución lo hacemos de forma ad honorem, o sea, participando gratuitamente, como podríamos decir, por el ejercicio profesional. Entonces, tratamos de acompañar con nuestra normativa, con nuestro reglamento interno, un poco la actividad institucional de estos años, y bueno, y tratar de respetarla y seguir en los pasos en que venimos trabajando. Estamos muy contentos con todo lo que día a día vamos sumando a mejorar nuestra profesión en sí en la provincia.
Está bien. ¿Cómo lo ves al colegio hoy de arquitectos? ¿Cómo ves lo que es la arquitectura en la provincia?
Mira, uno tiene la suerte de haber participado en los inicios de la institución, o sea, no solamente desde que se aprobó la ley, sino después en todo lo que fue el proceso de creación del colegio, bueno, ser empleado, bueno, todo el crecimiento de y el nacimiento de la institución. Nuestro desafío desde los comienzos siempre fue de tratar de ser una institución referente en lo que es la disciplina, tanto la arquitectura como el urbanismo, el patrimonio. Y a medida que van pasando los años, vamos ganando espacio, vamos siendo cada vez más visibles. Pero el camino a recorrer que nos queda es muy amplio. Nosotros todavía tenemos una falencia muy importante en lo que es la formalización de la tarea del arquitecto y de la arquitecta. Y esto de la formalización de la tarea va mucho en esto, en la encomienda del trabajo, en el registro de esa tarea profesional, en la visibilidad por parte de tanto el privado como el público, en las responsabilidades que se tiene que haber en todo tipo de obra que se realice. Y eso viene emanado del Código Civil, o sea, no es algo que uno lo exige porque desde el colegio, no es algo que el Código Civil establece cuáles son las responsabilidades que tiene que haber dentro de una obra, sea pública o privada. Claro. Y bueno, y eso nosotros vemos que en toda la provincia en sí, porque uno no solamente tiene que enfocarse en lo que es Pico y Santa Rosa, sino ver en todas las localidades de la provincia, todavía en algunos lugares es nulo y es prácticamente sin pareciera que no hubiera actividad profesional, y hay construcción porque hay edificaciones, remodelaciones, ampliaciones, hay un ejido urbano con edificaciones. Entonces eso es lo que nosotros vemos que pasado estos, podríamos decir, 6 años, y a pesar de muchas cuestiones profesionales en que cual hemos avanzado, todavía nos queda mucho por recorrer, mucho por trabajar.
Sí, sin duda. Yo te hago una pregunta, porque siempre, la otra vez no se la pude hacer a Ufa cuando estuvo aquí con nosotros. No, nos bifurcamos en otras cosas. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Vos no ves la construcción la ven como una planificación? Lo que la construcción de Santa Rosa, por ejemplo, en lo que es edificios y eso. ¿O ves como que hay una desorganización ahí, como que, bueno... pues yo veo como que hay tantos edificios, se hacen uno en una misma manzana, se hacen como 3-4 edificios, y que después eso, todo lo que es cloacas y todo eso, que colapsa. ¿Hay algo de eso o es una mala visión mía?
Mirá, todo la ciudad en sí es una construcción en movimiento a otra escala. Pero es como si, o sea, es como una casa que se va ampliando, como quien dice, y van cambiando sus usos. Y esa dinámica que tienen las ciudades hace de que se tiene que ser constante la planificación y la replanificación, como quien dice, en el día a día. Sobre todo cuando son cuestiones a veces que no fueron atendidas en su momento y tienen que, o sea, hay como que generaron problemas que son no son fáciles de resolver. Nosotros tenemos la suerte en la provincia de La Pampa de tener ciudades en escala, podríamos decir, chica o intermedia, o sea, no de gran escala.
Claro.
Pero que sí tienen las problemáticas que tienen todas las ciudades del país o del mundo, podríamos decir, de la escala esta. Tiene que haber como un compromiso importante por parte de, no solamente del Estado, porque en la ciudad las construimos entre todos.
Claro.
Entonces, tiene que haber un compromiso general para estar continuamente en la visión o en la revisión de esa planificación, si la hubo o no la hubo, o se dejó de lado o no se le tuvo tan en cuenta. Eso tiene que ser constante y tiene que ser como una como un compromiso general, así, ciudadano, ¿no? De tanto de por parte de nosotros como habitantes, de nosotros como profesionales, en el caso de arquitectos y arquitectas, y también de aquellos que, bueno, que dirigen los destinos por ahí dirigencialmente de la ciudad.
Claro.
Lo cual, esto que te digo, hace de que, bueno, no solo basta con ver puntualmente temas, como decías vos, de las instalaciones sanitarias, porque eso viene derivado de una falta de planificación, seguramente. Las normativas que tienen las ciudades, que son los códigos, los planes reguladores que se llamaban en su momento, o los planes de ordenamiento urbano, o planes de desarrollo urbano, siempre con diferentes nombres o diferentes apellidos, podríamos decir, dentro de esos planes se incorporaron normativas que son los códigos de edificación, que hacen a que el crecimiento sea ordenado, o por lo menos tratan de que el crecimiento sea ordenado. Pero a eso hay que acompañarlo con toda una inversión, podríamos decir, de no solamente la inversión privada, sino una inversión pública, para poder ir de la mano y poder ir en sintonía con los cambios que también se vienen, y que, bueno, y que también hay que estar muy atento. Y saber, sobre todo, creo que lo más importante es, como comunidad, saber qué es la ciudad que, cuál es la ciudad que queremos, o sea, cuál es el proyecto de ciudad que se busca. Y en eso, por eso hoy todos los mecanismos para todos las tareas a realizar para ordenar las ciudades son participativas, o sea, son con la ayuda de aquel que vive la ciudad, y porque hay que, para poderlo planificar, hay que escuchar a aquel que vive, que aquel que transita la ciudad todos los días, bueno, y en base a eso pensar en esa ciudad, que no tiene que ser incluso esa planificación a algo muy inmediato, tiene que ser una planificación a 20 o 30 años, para que se pueda ir en el transcurso de ese tiempo, como quien dice, replanificando. Pero yo siempre hago el mismo ejemplo, o sea, un poco para entenderlo a todo este discurso, o sea, uno en una familia proyecta inicialmente una vivienda, y a veces por la vida misma, que se incorporan más hijos o adultos mayores, o por problemas de alguna enfermedad, hay que ir rediseñando la casa, hay que ir ampliando la casa y hay que ir acomodándola en función de las cosas que nos van sucediendo en nuestra vida familiar. Y si pensamos en la ciudad, estamos pensando en algo similar, pero a otra escala, donde viven muchas familias y que tienen también el uso, y que tienen que tener también la posibilidad, de esto, de que ante cualquier situación que no estaba planificada o programada, tener la posibilidad de estudiarlo. Pero es esa la realidad, y la realidad no solamente que hoy vive Santa Rosa o que se vive en General Pico, es la realidad que se vive en muchas ciudades del país, que tienen esta escala, y que los problemas que existen y que son propios de esa escala urbana no dejan de ser muy diferentes a lo que sucede en otros lugares.
Claro. Bueno, sí, igual estuviste diplomáticamente correcto y no me contestaste así de una. Sí,
era... Lo que pasa que no son a veces se apunta, o sea, a veces vos me mencionaste el tema de la instalación sanitaria, algo puntual.
Sí, así como.
Pero eso puntual deviene de una falta de planificación, de o sea. Porque crecí, o sea, porque no sé, o bien, como que te comentaba recién esto con respecto a esto de la familia, o sea, ocurrió un podríamos decir, un accidente, y alguien quedó imposibilitado de acceso a parte de la casa en sí, este, que fue de un día para el otro y no se tuvo previsto, no se tuvo planificado que las puertas fueran de 90 o de 80, la hoja, que no hubiera desniveles, y entonces la casa quedó imposibilitada de usar, de transitar, este, y como que hubo que hacer un baño en planta baja porque no había un plan en planta baja y no había instalación sanitaria para sacarlo. Entonces, faltó esa previsión. Entonces, hoy tenés un problema. Y bueno, y en la ciudad pasó lo mismo. O sea, este, cuando ocurren estos problemas, como que vos mencionás, este, por problemas de infraestructura, hoy se ve afectada la instalación sanitaria, y fue porque no fue planificado, no fue tenido en cuenta a lo mejor el crecimiento que tuvo en su momento. Entonces, ese tipo de cosas que hoy nos afecta de forma puntual fueron seguramente cosas que no se tuvieron previstas anteriormente. Pero eso no quita de que a futuro o hoy se pueda estar analizándolo, porque seguramente, como todo, tiene una solución. Entonces, bueno, seguramente esa solución va a requerir una inversión mayor porque no fue planificado, entonces, pero seguramente se va a poder resolver.
Bueno, Guillermo, te dejo porque se nos termina el bloque, ya te queríamos tener con el tema de esta renovación. Bueno, escucharte un poquito, ver cómo están los arquitectos, las arquitectas, y bueno, nada, a seguir adelante. La arquitectura, que es algo bellísimo, ¿no? Y hermoso, y que llevan adelante.
Sí, la verdad que sí. Nuestra disciplina es algo apasionante, o sea, no solamente en nuestra formación, sino después en el desarrollo del día a día. Uno lo vive así, lo transita así. Cada cosa que cada día y cada que uno transita en la profesión se encuentra siempre con algo nuevo y con algo que sale de lo no previsto, aunque uno trata de planificarlo, pero bueno, es así. Y déjame contarte también, sí. Nosotros el viernes firmamos un convenio con el Colegio Médico Veterinario,
sí.
Para el desarrollo. Nosotros vamos a ser los organizadores de un concurso para el anteproyecto de la sede del Colegio Médico Veterinario en Santa Rosa. El concurso va a ser de anteproyectos a una sola vuelta, va a ser a la escala provincial. Es para un edificio de aproximadamente 300 metros cuadrados y va a tener una duración de 100 días. Nosotros, bueno, ya hicimos la designación de quiénes van a ser los asesores de este concurso. Y posiblemente el viernes ya empecemos con el trabajo y la realización de las bases del concurso, que bueno, ya cuando estén difundidas entre toda la matrícula, ¿no? Entre todos los arquitectos y arquitectas de toda la provincia, bueno, van a poder participar de desarrollar y de plantear sus ideas para la sede del Colegio Médico Veterinario, ahí en la ciudad de Santa Rosa.
Listo, perfecto. Te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo.
Gracias, igualmente. Gracias por contactarse.
No hay problema. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Guillermo Blanco.